Radio 620 presenta Encuentro Vital, el primer noticiario dedicado al sector salud. Conoce los últimos avances de la industria farmacéutica. Bienvenido a esta emisión. Se queda contigo Raimundo González Cervantes.
Buenas tardes, soy Raimundo González Cervantes y te saludo en esta contaminada tarde del viernes 24 de mayo de 2013. Estos son los avances de las noticias médicas de hoy. México, segundo país en América Latina con más muertes por contaminación. Los medicamentos genéricos son seguros, afirma en París la secretaria de Salud Mercedes Juan, pero desarrollan en el Centro Médico ABC una cirugía para el mal de Parkinson que permite a los pacientes recuperar notable movilidad en su cuerpo. En información internacional, infecciones comunes volverán a ser mortales, advierte la directora general de la Organización Mundial de la Salud, Margaret Chan. Tendremos la sección 5 minutos en el IMPER, el espacio del Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes, donde la doctora Nayeli Martínez Cruz, endocrinóloga y bióloga de la reproducción de esa institución, continuará conversando contigo y conmigo y nos hablará de las complicaciones de la diabetes gestacional. En Enfoque Vital, la opinión de Rubén Esaúd. Nos enlazaremos con la doctora Corina A. García Piña, especialista del Instituto Nacional de Pediatría, con quien conversaremos de los peligros que hay con el uso del Internet. Y después del corte nos enlazaremos con el doctor Justino Regalado, director de la Oficina Nacional para el Control del Tabaco del Consejo Nacional contra las Adicciones, que bueno, ahora ya cambió de nombre y se llama CENADIC. Continuamos. Un informe de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados acusa que después de Brasil, con 14.000 decesos anuales, México está entre los 9 países de América Latina con más muertes atribuibles a la contaminación, siendo las ciudades de México, Guadalajara y Monterrey las de mayor concentración de ozono, un desecho de las gasolinas que causa envejecimiento prematuro en los seres humanos por la oxidación de los tejidos. En el informe camaral publicado por el periodista Jaime Arismendi en su columna Política al Margen, se señala que respecto a Latinoamérica, las ciudades de México, Guadalajara y Monterrey son las tres urbes con grandes concentraciones de ozono en el ambiente, y que respecto a Latinoamérica, Monterrey tiene los niveles más altos de partículas suspendidas provenientes de vehículos y generación de energía, mientras que el Distrito Federal y Guadalajara superan la contaminación de urbes como Medellín y Sao Paulo, Brasil.
Editorial.
Cuando Manuel Camacho Solís fue regente de la Ciudad de México, cuando todavía no existía la figura jurídica de jefe de gobierno, se daba a conocer a diario y por todos los medios posibles disponibles el llamado Índice Metropolitano de la Calidad del Aire, conocido comúnmente como IMECA. Hoy, las administraciones perredistas ya no hacen eso. Simplemente, cuando la contaminación rebasa los 400 puntos IMECA, declaran la contingencia ambiental con el consiguiente doble hoy no circula. Las razones, solo ellos las saben. Pero deben estar conscientes del gran daño que le causan a la población del Distrito Federal al no informarles en forma debida ni oportuna los niveles de contaminación. Que no se les olvide que la nata que envuelve a la Ciudad de México es tóxica, progresiva y mortal.
Noticias Nacionales.
México. México ha implementado una exitosa estrategia de liberación de genéricos que ha permitido contar con 214 registros de este tipo de medicamentos, con los cuales se atiende el 71% de las causas de mortalidad en la población mexicana, destacó la secretaria de Salud, Mercedes Juan. En una reunión bilateral con el secretario general de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, OCDE, el mexicano José Ángel Gurría Treviño, en la sede de ese organismo, la titular de Salud de México puntualizó que esta liberación de sustancias se realiza bajo los más altos criterios de bioequivalencia y biodisponibilidad. En tal sentido, cabe señalar que los medicamentos genéricos intercambiables deben portar un holograma que los identifique como tales, por ser de venta exclusiva con receta médica, pero hay farmacias que se anuncian como distribuidoras de medicamentos genéricos y venden medicinas que no tienen el citado holograma. Consulta nuestra página en Facebook, Encuentro Vital, el primer noticiero médico de México. Ahí encontrarás más información a este respecto. Un equipo de especialistas del Centro Médico ABC, encabezado por el doctor Alfonso Arellano, coordinador del programa de cirugías de movimientos anormales del Centro Médico ABC, ha desarrollado una novedosa cirugía que permite a los pacientes de Parkinson recuperar notable movilidad en su cuerpo. Pero dejemos que sea el propio doctor Arellano quien nos lo explique.
La estimulación cerebral profunda, no sé si podemos apagar un poquito la luz para que vean, es una imagen en la cual podemos ver el cerebro de una persona y vemos cómo desde la superficie del cráneo colocamos un par de electrodos en un sitio muy específico, en núcleos cerebrales muy específicos, dependiendo de las características clínicas de la enfermedad de cada paciente. Este electrodo va conectado por debajo de la piel hacia un marcapasos. Este marcapasos va a mandar un impulso de ciertas características en términos de frecuencia, duración de impulso e intensidad para modular. Literalmente se comporta como un marcapasos cerebral, de tal manera que nosotros podemos modificar los circuitos cerebrales y de esta manera mejorar la enfermedad de Parkinson o la distonía.
Un aspecto muy importante que vale la pena destacar es que esta cirugía se está poniendo al alcance de las personas de escasos recursos con enfermedad de Parkinson a través de las clínicas Brimex y Amistad ABC. Ahora te presentamos Enfoque Vital, una nueva sección de lo más candente en salud con la opinión de Rubén Esaúd. Adelante, Rubén.
Claro que sí, Raimundo, muchas gracias. Hoy hablaremos sobre educación sexual en escuelas primarias, porque debido al alarmante rezago en educación sexual, ya se contempla la posibilidad de que tanto la Secretaría de Salud como la Secretaría de Educación Pública apliquen conjuntamente un programa permanente de educación sexual en las escuelas de enseñanza básica. Pues según el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados, la tasa de natalidad en madres adolescentes se incrementó más del 2%, lo cual demuestra que no hay avances en la prevención de embarazos no deseados. De manera que si hay educación sexual en las escuelas primarias, se pretende que disminuya. En esta tasa en los adolescentes, y sobre todo de embarazos no deseados. ¿Usted qué opina?
En Encuentro Vital, es hora de presentar 5 minutos en el Inter, el espacio del Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes.
Minutos en el Imper es un esfuerzo del Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes por reducir las muertes maternas. Y la diabetes gestacional es una de las principales causas de muerte materna. Para hablar sobre este tema, tengo conmigo a la doctora Nayeli Martínez Cruz, endocrinóloga y bióloga de la reproducción del staff de especialistas del Instituto Nacional de Perinatología, Isidro Espinosa de los Reyes. Gracias, doctora, por continuar conversando con nosotros acerca de este tema crucial que es la diabetes gestacional.
Muy buenas tardes, continuamos.
Doctora, ¿de qué forma se pone en riesgo a la mujer y al feto con la diabetes gestacional?
Bueno, las mujeres que cursan con diabetes durante el embarazo tienen mayor riesgo de desarrollar preeclampsia en el mismo, tienen mayor riesgo de complicaciones obstétricas al momento del parto, puede haber trauma por productos que son grandes para la edad gestacional y esto producir trauma obstétrico, distocia de hombros, incrementa también el riesgo de polidrapnios durante el embarazo. Eso es en cuanto a la mujer. Y en cuanto al feto, incrementa el riesgo de productos grandes, grandes para la edad, lo que llamamos macrosomía fetal, organomegalia fetal, complicaciones metabólicas y respiratorias en el recién nacido, de tal manera que sabemos que la mujer con diabetes en el embarazo está expuesta a muchas complicaciones para ella y para el bebé perinatales.
Muy bien. ¿Y cuáles son los signos de alarma que debe tomar en cuenta la paciente de diabetes gestacional o de presunta diabetes gestacional?
Bueno, los casos de una diabetes gestacional muy severa que debuta de una forma muy aguda, bueno, los principales signos y síntomas que puede presentar la paciente es mucha sed, muchas ganas de orinar, que llamamos polidipsia y poliuria. Puede tener algunos síntomas un poco más vagos, como dolor de cabeza, cansancio, mayor del habitual por el estado por el embarazo. Realmente pueden pasar desapercibidos. Por esto es muy importante que la mujer acuda con su médico a realizarse los estudios de screening o de diagnóstico de tamizaje para la diabetes. Porque muchas veces la sintomatología puede pasar inadvertida y la paciente no darse cuenta que está cursando con diabetes del embarazo.
Muy bien. ¿Y qué impacto tiene para la sociedad la diabetes gestacional?
Bueno, como lo comentaba en algunos segmentos anteriores, la diabetes gestacional es uno de los principales factores de riesgo para desarrollar diabetes a futuro en la misma mujer que cursa con diabetes del embarazo y también en el producto. Estamos hablando que es un factor de riesgo no solo para la mamá, sino también para el recién nacido. Se ha visto que los hijos de mujeres con diabetes del embarazo tienen mayor incidencia de diabetes. Entonces estamos hablando de un efecto transgeneracional. Estamos heredando riesgo para desarrollar diabetes en generaciones posteriores.
¿Todas las unidades de ginecobstetricia están preparadas para atender la diabetes gestacional?
Sí, desde la norma oficial mexicana se establecen los lineamientos para el tamizaje y el manejo de la diabetes en el embarazo, de tal manera que todas las unidades de atención a la mujer embarazada deben de contar con cuentan con el personal capacitado para diagnosticarlo de forma temprana y manejarlo.
Nos visites en www.imper.mx o bien que nos llames al teléfono 5520-9900, extensión 228, donde te atenderemos con mucho gusto.
Estás escuchando Encuentro Vital. En un momento regresamos.
Usted lo pidió. Radio 620 pone a su disposición nuevamente la extraordinaria recopilación de 3 discos compactos titulada La colección de oro de la música que llegó para quedarse. Tres volúmenes que contienen algunos de los más buscados temas por el auditorio de Radio 620. Temas que nunca antes se habían editado, como La Bella Cubana, Luna sobre Montevideo, Toque de Terciopelo, Sonido Bahama y Nacidos para Perder. Exclusivamente en Durango 341, Colonia Roma, de lunes a viernes de 10 a 7 y los sábados de 10 a 2 de la tarde.
Si te interesan los temas de actualidad y de fe, te invitamos a escuchar La Hora de la Universidad Pontificia de México. Ahora con una nueva imagen, nuevas secciones y más especialistas. Acércate a conocer y discutir sobre tu fe desde una óptica renovada. La Hora de la Universidad Pontificia de México. Escúchala todos los domingos de 10 a 11 de la mañana, solo a través de Radio 620.
Punto y coma, coma y punto.
Una charla entre amigos de los grandes temas, el arte, los espectáculos y las grandes personalidades.
Punto y coma, coma y punto.
La mejor miscelánea radiofónica de México.
Todos los sábados de 3 a 4 de la tarde, aquí por Radio 620.
Protejamos nuestros bosques y selvas. Evitemos incendios forestales. Antes de realizar una quema agropecuaria, avisa a las autoridades. Recuerda trazar una guardarraya alrededor del terreno. Quema muy temprano y cuando el viento no sople fuerte. Reporta incendios forestales en tu municipio o llama al 01-800-4623-6346. Más información en www.conafor.gov.mx. Gobierno de la República.
Existen factores que pueden alterar el buen funcionamiento del hígado. Por ejemplo, el consumo excesivo y prolongado de alcohol, algunos medicamentos y alimentos contaminados. Cuando el hígado presenta alguna disfunción, Libuno es una opción. Libuno, medicamento herbolario coadyuvante en el tratamiento de las disfunciones hepáticas provocadas por el alcoholismo e intoxicaciones alimentarias. Consulta a tu médico. Registro 016-P98, Secretaría de Salud.
De venta en Durango 341, Colonia Roma, de lunes a viernes de 10 a 7 y los sábados de 10 a 2 de la tarde.
Encuentro Vital. Continuamos.
Entrevista.
Ya tengo en la línea a la doctora Corina A. García Piña, especialista del Instituto Nacional de Pediatría, con quien conversaremos de los peligros que hay con el uso de la Internet. Buenas tardes, doctora. Gracias por tomar la llamada.
Hola, buenas tardes. Gracias a ustedes por comunicarse con nosotros.
Doctora, platíquenos qué tan fuerte es este problema del riesgo de la Internet cuando no es bien aplicado.
Mire, realmente por eso en el Instituto Nacional de Pediatría nosotros estamos muy preocupados por los riesgos que tienen los niños y adolescentes al navegar libremente por Internet. Es importante comentar que Internet es una herramienta excelente donde los niños y adolescentes pueden aprender, pueden comunicarse, pero al igual que en el mundo real también tiene peligro. Y los papás y profesionales de la salud tenemos que estar atentos a esos peligros. Uno de los peligros es precisamente que contacten con personas desconocidas. Hemos tenido pacientes en el hospital en donde al parecer se están comunicando con un compañero de su misma edad. Cuando contactan en el hospital, realmente los secuestran o son víctimas de explotación sexual comercial infantil. Entonces, bueno, ese es uno de los riesgos. Otro de los riesgos puede ser las adicciones tecnológicas. Están toda una gama de manifestaciones clínicas que nosotros queremos dar a conocer a los padres de familia. Otro de los riesgos también son el impacto en el desarrollo psicológico de los niños y los adolescentes, la exposición a la pornografía. Y el plan que nosotros tenemos es dar a conocer las estrategias de prevención. ¿Qué tenemos que conocer y qué tenemos que saber como padres y profesionales para estar al tanto de nuestros hijos y de nuestros pacientes? No podemos prohibir, es una herramienta que se tiene que utilizar, pero tenemos que tener límites, tenemos que acompañar a nuestros hijos y adolescentes para precisamente disminuir este riesgo.
Muy bien. Doctora, nos queda algo así como un minuto y yo quisiera aprovechar este minuto para preguntarle si es cierto que el exceso del uso de videojuegos, sobre todo los videojuegos que hay por internet, pueden causar con el tiempo a la larga esquizofrenia, la pueden desencadenar. ¿Qué de cierto hay en eso?
Mire, en relación a la esquizofrenia hay muchos factores. No podemos decir que solo los medios de comunicación y el estar expuestos crónicamente a los videojuegos puede causar esquizofrenia. Puede ser un factor. Pero hay otros factores como los genéticos, como el ambiente familiar, como la violencia, hay muchos más factores. Pero dentro de eso, claro que puede ser uno que puede precipitar algo que ya está dilatante.
Muy bien, doctora, pues muchísimas gracias. Tenemos 30 segundos más que nos diga para concluir.
Mire, los invito al Instituto Nacional de Pediatría. Es un evento abierto para padres de familia, para profesionales. Ojalá que puedan acompañarnos y sobre todo, ojalá que podamos tener las herramientas necesarias para acompañar a nuestros niños y adolescentes ante este mundo cibernético.
Muy bien, se cortó la comunicación, pero bueno, por lo menos pudimos comunicarnos con la doctora. Creo que ya tengo también en la línea al doctor Justino Regalado, director de la Oficina Nacional para el Control del Tabaco del CENADIC. Gracias, Justino. Buenas tardes.
Hola, Raimundo. ¿Qué tal?
Pues quedamos ayer que íbamos a conversar ahora por vía telefónica de esto que nos habías anunciado de lo que hacen las tabacaleras para confundir a la población fumadora.
Sí, por supuesto. Digo, para dejar una evidencia clara, me referiría a... quizá una de las acciones más notables que ha hecho la industria el 18 de octubre del 2010, previo a la discusión de la ley de ingresos, ellos, y hablo de ellos como industria oligopólica, British American Tobacco y Philip Morris, publicaron un desplegado advirtiendo al presidente una serie de consecuencias negativas que tendría el incremento de los impuestos, ¿no? Y ellos dicen que el incremento de los impuestos se traduce en pérdidas de trabajos para los cultivadores, pero lo que no aclaran es que cuando el gobierno mexicano vendió la industria tabacalera principalmente a Philip Morris, poco tiempo después, esto ocurrió a fines de los 80, poco tiempo después ellos decidieron ir a comprar el tabaco a países africanos y dejaron de comprar hoja de tabaco a los cultivadores mexicanos, y esto hizo que se redujera la superficie cultivada en cerca de un 80-85%, siendo pues una grave afectación. Y esto ocurrió en los años 90 y principios de la década del 2000, antes del convenio marco para el control del tabaco y antes de cualquier disposición reglamentaria más fuerte. Y entonces los primeros en afectar a los cultivadores fueron ellos. También han indicado que aumente el contrabando, y ya habíamos hablado previamente en cuáles son las cifras del contrabando. En México los fumadores compran sus productos en cerca del 90% lo compran en tiendas de abarrotes, tiendas de conveniencia de 24 horas, supermercados. Y una pequeña proporción refiere que compra sus cigarrillos en el ambulantaje y en otros. Si asumiéramos que este ambulantaje y otros se refieren solamente o manejan el mercado ilegal, estaríamos hablando que los adolescentes consumen cigarrillos ilegales en cerca del 10% y los adultos en cerca del 7%, muy por debajo del 25% que argumenta la industria. Otro argumento que utiliza es que dice que los espacios 100% libres de humo, por ejemplo restaurantes y bares, cuando se convierten en libres de humo es una grave afectación a la industria de la hospitalidad, y lo cual es totalmente ilógico y es una mentira. Desde que se implementaron los espacios sin fumar en México, pues resulta que la industria de la hospitalidad tiene más clientes y no ha perdido dinero. Y así podríamos, la mentira quizá más cínica es cuando afirman que su producto no causa adicción. Y sabemos perfectamente que sí causa adicción.
Y de alguna manera están amenazando, ¿no?, que van a golpear el bolsillo del presupuesto, ¿no?
Sí, bueno, otra parte que comentan es que la recaudación se cae. Y bueno, hablábamos en materia de, cuando hablamos de los costos recientemente, mencionábamos una cifra promedio de 45 mil millones de pesos. También comentábamos que cuando se introdujo el impuesto más grande, el incremento del impuesto más grande de los últimos años, se gastaban alrededor de 23 mil, 25 mil millones de pesos por atender solamente cuatro enfermedades, y había un diferencial de cerca del 50% que se tenía que cubrir con tributos, que con impuestos de los contribuyentes. En realidad, desde que se incrementó, desde el primer año que se incrementó el impuesto, la recaudación se ha incrementado. Hoy, el último ejercicio fiscal, el del 2012, se recaudaron cerca de 37 mil millones de pesos por concepto de impuestos a los productos de tabaco. Es decir, se creció, no se cayó la recaudación como ellos anunciaban o profetizaban, y sí ha habido un impacto sobre la disminución de la demanda y el consumo. Entonces, es obvio que ellos protegen su negocio, pero lo que debe ser más claro es que las iniciativas de control están encaminadas a mejorar la salud de la población, y eso es su principal objetivo.
Muy bien. Justino, ¿se puede interpretar entonces que es ya una declaración de guerra la que le hacen las tabacaleras al gobierno mexicano?
Yo no diría, no lo personalizaría en cuanto a que es una declaración de guerra entre la industria y el gobierno. Es entre una, digamos, un negocio, y evidentemente cualquier autoridad regulatoria que le quiera disminuir el negocio. Entonces, no es específico con un país. Esto, digamos que para el mejor ejemplo es lo que han hecho con Australia, que a partir de diciembre del año pasado introdujo un empaquetado genérico a los productos de tabaco, y la industria ha demandado ante la Organización Mundial de Comercio al gobierno australiano, argumentando que esto va en contra de la libertad de comercio, de que son obstáculos al comercio internacional, alteraciones de la propiedad industrial, es decir, una serie de argumentos económicos que no de salud, sin que se pondere adecuadamente todo el efecto negativo que tiene sobre la salud la venta de estos productos. Yo diría entonces, es una guerra en contra de la regulación.
Muy bien. Justino, ¿qué nos tienes para la próxima semana? Nos quedan ya prácticamente dos programas para terminar el mes del tabaco.
Yo sugeriría que habláramos sobre cuál debiera ser la actitud ciudadana ante medidas de convivencia que mejoran o tienden a mejorar la salud de las personas. Es decir, la denuncia ciudadana al incumplimiento, obviamente el cumplimiento. Hablar más de la ciudadanización de estas disposiciones, porque finalmente es son los ciudadanos los que son directamente, vamos a decir, tienen que ver con estas disposiciones, y en la medida en la que ellos se preparan o nos preparamos, nos disponemos al cumplimiento y también sabemos cuáles son nuestras herramientas de denuncia para garantizar la salud colectiva, me parece que es
muy bien. Pues te esperamos la próxima semana. Muchas gracias.
Hasta luego.
Fue todo. Soy Raimundo González Cervantes. Buenas tardes.
Radio 620 presentó Encuentro Vital. Información para su salud.